última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya nos hemos plantado el 26 de octubre del 2017, es jueves. El día prácticamente como el de ayer. Oiga, en algunos sitios de la península, no de Canarias. En Canarias van a llegar a los 35 grados. Pero es que en algunos lugares de la península, a 4 días de que llegue noviembre, vamos a superar los 30 grados. Por ejemplo, aquí en Sevilla, desde donde les hablo, o en Córdoba, o aquí a La Vera, en Huelva. Más de 30 grados. En fin, esto ya es algo más que un calentamiento repentino, ¿eh? Bueno, pues damas y caballeros, voy, no voy. Al final no voy. Es decir, Puigdemont no va. El adalid de todos los entendimientos, el hombre que iba a dialogar con sus sombras si fuera necesario, finalmente no va al Senado. Después de una reunión, al parecer tumultuosa, larga desde luego, con mucho café, del Consejo de Gobierno de la Generalidad. Si hoy, porque esto cambia, oiga, esta gente cambia de opinión como de principios. Vaya usted a saber, hoy la apuesta ¿cuál es? Pues miren que esta gente ha optado, y así lo interpreta todo el mundo, cuando digo esta gente, digo los Puigdemont y compañía, por la declaración unilateral de independencia, que en cualquier caso es el peor escenario de todos los escenarios posibles. Es el más irresponsable de todos los escenarios. Miren, en 60 años de la Europa democrática no ha habido un grado de irresponsabilidad política y social como este. Algunos me dirán, hombre, en los 90 los Balcanes. Sí, pero los Balcanes no venían de una tradición democrática. Es decir, Yugoslavia estalla después de que se muera Tito, aquello era lo que era. Y bueno, en fin, ¿qué les voy a contar? Si quieren repasar ahora la historia de los Balcanes, da un poquito de pereza, pero... No, de la Europa democrática. La Europa democrática que se construye basada en los estados, los estados-nación... con respeto a cada una de sus singularidades y que después va creando una tupida red de intereses comunes para crear una superestructura que bla, 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 no ha tenido un caso de irresponsabilidad manifiesta como la de este individuo y los que le alientan. Es decir, esa camarilla que forman David Madí, Artur Mas, Oriol Junqueras, los de la Asamblea Nacional de Cataluña, el Òmnium Cultural, más de la mitad de ellos no elegidos democráticamente, por cierto, para nada. No hay otro caso de irresponsabilidad como ese. Puigdemont se dispone a consumar el desafío. Esto es hoy. A lo mejor, como llevamos hablando tanto de la pelota que va y viene, y que ahora está en el tejado de Puigdemont, pues en la sesión que comienza esta tarde en el Parlamento catalán y que continuará mañana viernes, pues a lo mejor este salta, efectivamente, con hacer práctica el balconing de la declaración de independencia, o no, entonces dice, pues ahora convoco elecciones. Y no reactivo la independencia. No lo descarten, ¿eh? Es decir, con estos tipos no descarten ustedes nada. Pero el escenario... El escenario de este individuo, o el escenario que planea este individuo y la camarilla que le rodea, es el de que efectivamente aquí salimos al balcón y proclamamos la República para placer de todos los que han movilizado, toda esa masa borreguil que ha movilizado la Asamblea Nacional Catalana, rodeando el Parlamento, etcétera, etcétera, y esperando, bueno, pues que entre mañana y pasado se por fin llegue la Arcadia soñada. Claro, no va al Senado este tío porque sabe que solamente haría el ridículo. Es en un cuerpo a cuerpo con Rajoy. pues quedaría retratado como lo mediocre que es. ¿Ello qué quiere decir? Que se va a aplicar el 155. Pero estos fanáticos, cuidado, no se van a quedar quietos. Y no les va a importar provocar el enfrentamiento civil. Desde luego habrá rebelión de quienes viven del cuento clientelar, ese que han montado y el que llevan viviendo tanto tiempo. ¿Quiere decir que habrá resistencia? Sí, claro. Puigdemont sabe que el optar por la declaración unilateral de independencia itálica igual le va a llevar a la cárcel. Pero está dispuesto a inmolarse, a asumir su destino, en lugar de traicionar a los que le han puesto ahí, que han sido las CUP y los demás, los que le utilizaron para quitar de en medio a Artur Mas, enviarle a la hoguera de la historia, estas cosas que decían los asilvestrados estos. La cita pues será entre hoy y mañana, y la independencia no va a llegar nunca. Pero sí que puede llegar esa suerte de resistencia tipo Plaza Maidán, ¿no?, de Kiev. Ahora bien, si da ese paso finalmente, el sábado ya no será presidente de la Generalitat. Y por mucho que se atrinchere en su despacho con unos cuantos geos rodeándole y tal, o en la casa de los canonges, o este, al final tendrá que acudir al Tribunal Supremo, acusado de rebelión. Miren, cada uno se suicida como quiere. Y Puigdemont, entre el martirio, es decir, la cárcel, y la traición a los suyos, pues ha elegido el martirio. Ya les digo, es la apuesta del día. Mañana a lo mejor todo esto que le estoy diciendo, o pasado, tengo que reconvertirlo porque este pues no haya activado la independencia, pero va a ser difícil que no lo haga. Tiene a Junqueras pegándole el aliento en el cogote, y luego toda la masa social esta de las asambleas y no asambleas, que van a estar rodeándole a él. Y yo, de Carlos Puigdemont, no sé a quién temería más, ¿eh? Si a la contundencia de un Estado que me juzga, un Estado de derecho que me juzga, o a todos esos silvestres que le van a estar rodeando en la calle. Yo le tendría más miedo a los segundos. ¿Cuáles han sido las declaraciones formales? Pues dice que no acude al Senado a presentar sus alegaciones porque no va a perder el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar el autogobierno de Cataluña. Eso ha dividido al gobierno de la Generalidad de tal manera que si eso pasa para evitar que estos tíos tengan algún tipo de responsabilidad, pues cesarían todos, o dimitirían todos. Siempre se habla de que ha dimitido Santivila, que es uno de los consejeros el menos inclinado a la declaración de independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo la carta de dimisión no la he visto. Sí he visto que, bueno, universitarios, institutos siguen con huelgas, con movilizaciones que van a culminar en una manifestación hoy en el centro de Barcelona. También es verdad que el domingo hay otra. Que la otra Cataluña, la Cataluña que ya no es tan silente, va a organizar a través de Sociedad Civil Catalana, y hay que estar con ellos. Desde aquí van a tener todo el respaldo que humildemente pueda este programa ofrecerles. ¿Quiénes coordinarán la aplicación del 155 en Cataluña? Pues no se sabe. Parece que el gobierno va a nombrar una comisión, y al frente se apuesta por una persona catalana, a poder ser, de perfil más técnico que político, al que, por cierto, se le baraja aforarle, para protegerle de posibles acciones judiciales que pudieran emprender contra él personas, instituciones soberanistas, etcétera, etcétera. Esta mañana, hay un desayuno informativo con Pedro Sánchez, donde él, me imagino, y en las últimas horas ha sido así, volverán a mostrar su respaldo a las medidas del gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Hay un manifiesto que publican en el periódico de Cataluña profesionales, políticos, activistas de izquierda, etcétera, etcétera, en el que piden retirar esa declaración de independencia, convocar elecciones. Ahí está Juan Marsé, Goytisolo, Jiménez Villarejo, los clásicos del pelotón. Pide la retirada de todas las leyes que puedan conducir una DUI. Es decir, caben pocas dudas en ese texto. No les van a hacer caso. A lo que se ve hoy. Pero ya les digo, esto es hoy, ahora. Yo les hablo a las 6 de la mañana de hoy, de este jueves. Mañana, amigo mío, mañana será otro día. Vaya usted a saber. Son las 6 y 10. Vamos a ver todas las noticias del día en titulares.
A las 9 de la mañana conoceremos el dato de la encuesta de población activa del tercer trimestre. Se prevén buenos datos ya que esta EPA recoge los datos de la campaña de verano. Andreu Cruañas, presidente de Asempleo.
Estimamos un incremento en la ocupación de 212.000 personas, lo que situaría el agregado por encima de los 19 millones de personas ocupadas.
Reunión importante del Banco Central Europeo en Frankfurt va a comenzar a reducir su programa de compra masiva de deuda pública y privada, pese a que la inflación está todavía lejos del objetivo. Rosa Duce es economista.
Eso permite al Banco Central Europeo margen de maniobra suficiente como para no tener prisa por terminar de golpe como en su momento hizo la Fed. Aquí hay más margen de maniobra y por tanto no tiene por qué arriesgar el crecimiento europeo con una retirada de golpe.
Los tipos de interés de momento se mantienen, pero los expertos ven posible una subida en el precio del dinero a finales de 2019 o de 2020. Es noticia también el juicio contra Sergio Morate por el doble crimen de Cuenca en 2015. Hoy van a declarar los forenses. Uno de los policías que participó en la detención de Morate en Rumanía le contaba ayer al juez que el acusado había confesado el crimen a sus amigos.
Y en ese momento Sergio, por ejemplo, se dirige a mi compañero que estaba conmigo y le dice, guau, yo sí que lo he pasado mal y tal y he tenido depresión, pero vamos, que antes de matarme yo, vamos los dos para adelante, no te jodes, o una expresión así similar en ese sentido.
14 funcionarios policiales y de la Dirección General de Tráfico han sido detenidos como presuntos autores de varios delitos de cohecho, prevaricación y organización criminal. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Todos ustedes es que el que la hace, la paga, y que esta ha sido una operación que partió de la propia unidad de asuntos internos de la policía y que, por tanto, viene a demostrar que los mecanismos de control funcionan.
El informe de Cáritas revela que la demanda de ayuda ha caído por segundo año consecutivo debido a la mejora de la economía. Sebastián Mora, secretario general de Cáritas.
El problema es que ahora, con el nuevo ciclo económico, parece que ya todo está ganado. Parece que ya ha pasado el terremoto, con lo cual ya ha pasado la situación de emergencia. Y, sin embargo, hay mucha gente, hay muchas familias que siguen viviendo tras los escombros.
Y hay expectación en Estados Unidos. Se van a desclasificar más de 3.000 documentos secretos sobre el asesinato de Kennedy en 1963. Los expertos dicen que no esperan ningún bombazo, aunque los documentos sí que podrían arrojar alguna luz sobre los acuerdos que mantenía la CIA y México durante la Guerra Fría. Y en el partidazo de COPE en deportes, sorpresa en la Copa del Rey. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid se dejó empatar a 1 en Elche. El mismo resultado cosechó el Athletic Club en Formentera y el Villarreal perdió 1-0 ante la Ponferradina. Además, Valladolid 1, Leganés 2 y Eibar 1, Celta 2. Hoy 5 eliminatorias más, entre ellas Fuenlabrada, Real Madrid. La selección sub-17 venció 3-1 a Mali y va a jugar la final el sábado del Mundial a las 4:30 contra Inglaterra. Y en baloncesto, Pablo Prigioni ha dimitido como entrenador de Baskonia tras caer por 17 ante Valencia en la Euroliga. También cayó Unicaja.
Vamos a por el jueves, son las 6:13, las 5:13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
13.137.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron tres palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y celebrar tu fe. Abiertas para salir y dar testimonio de la caridad. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Se acaba la agonía. Esto se termina. Esta tarde el Senado discutirá y aprobará el dictamen con las medidas para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Mañana se celebrará un pleno de la Cámara Alta que va a contar con la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. María Daván, buenos días.
Buenos días. A las 5 de la tarde arrancará esa comisión que contará con la presencia de la vicepresidenta, pero no con la de Puigdemont, una ausencia que no sorprendía al ministro Íñigo Méndez de Vigo.
Yo creo que cuando uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar, porque no quiere dialogar.
Desde el PDeCAT, Josep Lluís Clerías justificaba esa ausencia porque a su juicio todo estaba ya decidido.
Hemos tenido un desfile de ministros diciendo simpáticamente que hagamos lo que hagamos, el gobierno del Estado ya tiene decidido aplicar el 155.
Al mismo tiempo, PDeCAT y Esquerra presentaban sendos recursos ante el Constitucional pidiendo que se paralice la tramitación del 155 por defectos de fondo y de forma, porque se han vulnerado los derechos de la Carta Magna que les amparan.
Hasta altas horas de la madrugada ha estado reunido el presidente Puigdemont con todo su gobierno, con los principales asesores, tomando una decisión. Lo cierto es que hoy se reúne el Parlamento catalán a las 5 de la tarde y podrían declarar la independencia mañana viernes en torno al mediodía. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Carles Puigdemont se inclina por declarar la independencia, aunque esto le pueda pasar factura a su gobierno. Algunos de sus consejeros no están de acuerdo con esta vía. En cambio, el vicepresidente Oriol Junqueras asegura que España no ha dado otra opción que proclamar la República. El pleno arranca a las 5 con las intervenciones de los portavoces de Junts pel Sí y de la CUP, le seguirá el presidente catalán y el resto de grupos parlamentarios. Las propuestas de resolución se votan mañana viernes a partir de las 12. Precisamente a partir de esa hora, la ANC ha convocado una concentración ante el Parlament para dar la bienvenida a la República.
Los Mossos de Escuadra vigilan ya la sede del Parlamento catalán y entre los agentes la cadena COPE ha recogido máxima preocupación por lo que pueda pasar. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. La situación está a un paso de ser muy grave. Es la impresión de un Mossu de los antidisturbios después de escuchar a un subinspector decirles en un briefing que si se produjera una situación como el 1 de octubre y él dirigiera una línea policial, ordenaría cargar contra la Policía Nacional y la Guardia Civil. Algunos le respondieron que querían esa orden por escrito. En torno a unos 1.000 de esos Mossos se despliegan a partir de las 7 de esta mañana para dar cobertura hasta mañana viernes a lo que creen que culminará con la declaración formal de independencia. Solo en el interior del Parlamento se desplegarán unos 200 miembros de las unidades especiales ARRO. La Asamblea Nacional Catalana y la CUP anuncian movilizaciones. Varios Mossos ya barajan, como les contábamos ayer, pedir la baja en cuanto se tome el control del cuerpo. Están dispuestos a no obedecer órdenes. Entre los agentes y los mandos hay muchos nervios y ansiedad por lo que pueda venir.
Según los últimos datos, son ya 1.500 las empresas que han abandonado Cataluña. 13 Televisión ha recogido testimonios de trabajadores de SEAT en Martorell. Están preocupados porque la empresa ha abierto la puerta a una posible salida de Cataluña. Lourdes Mate.
El presidente de SEAT ha vuelto a recordar a la Generalitat que si se produce una declaración de independencia, la empresa abandonará Cataluña. A la espera de acontecimientos, Luca de Meo ha asegurado a su plantilla que de momento la empresa opera con normalidad. Sin embargo, hoy en declaraciones a 13 Televisión, los trabajadores de SEAT en Martorell no ocultaban su preocupación.
Bueno, sí nos preocupa, pero como todo lo que está pasando en el país.
El papel que sacó el presidente fue que nos centramos en trabajar y en dar la calidad que se da y ya está.
No sabemos exactamente qué puede pasar con nosotros. Si la fábrica se queda, se va, solo se va a la sede social.
Todos estamos en stand-by, ¿no? Pues hasta que no se haga algo en firme, pues nada, estamos a la espera.
SEAT es la mayor empresa industrial de España y está fuertemente arraigada en Cataluña, donde trabajan más de 14.500 personas y genera miles de puestos indirectos. Su marcha sería un importante revés político para la Generalitat.
Hoy se reúne en Frankfurt el Consejo del Banco Central Europeo que podría anunciar el plazo y las cantidades con que la entidad comenzará a reducir su programa de compra masiva de deuda pública y privada, es decir, lo que para en la práctica se llama reducir los estímulos al mercado. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Será muy poco a poco, muy gradual, pero sí, podemos ir contando con que a partir de 2019 nos van a ir subiendo las hipotecas. El Consejo del Banco Central Europeo va a hacer pública hoy la hoja de ruta de desmantelamiento de su política monetaria ultra expansiva. Lleva años inyectando cantidades ingentes de dinero en el mercado, 60.000 millones cada mes, y ahora a un ritmo muy lento irá procediendo a la normalización. No será lo primero que haga subir los tipos, sino reducir sus compras de bonos, de deuda pública y de bonos corporativos. De deuda española, por ejemplo, ha comprado hasta ahora 212.300 millones de euros. Otro ejemplo, la empresa española Telefónica es una de las 5 europeas que más bonos corporativos tiene en manos del Banco Central Europeo. Hoy sabremos a qué ritmo, en qué calendario va a ir cambiando esta política, pero tampoco debemos verlo como una mala noticia. Si el Banco Central Europeo toma esta decisión es porque la economía europea ya se está recuperando y puede comenzar a caminar sola, sin la respiración asistida que le ha estado proporcionando Mario Draghi.
La policía ha desarticulado una red corrupta de funcionarios policiales y de la DGT. En total se han detenido a 14 personas acusadas de formar parte de una trama que favorecía empresarios con adjudicaciones a cambio de favores y de beneficios personales. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Organización criminal, fraude a la administración, prevaricación, cohecho, malversación, blanqueo y delitos fiscales. Por todo ello, Anticorrupción ha ordenado la detención de 14 personas. 6 de ellas son funcionarios policiales. La investigación parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Se trata de amaños de concursos públicos en dependencias policiales. El que la hace, la paga, dijo ayer el ministro Zoido a la salida de un acto en el Consejo General del Poder Judicial.
Que el que la hace, la paga. Hay algunas manzanas podridas y la obligación que tenemos es sacar las manzanas podridas de ese cuerpo excepcional que es la Policía Nacional.
Se practicaron 22 registros. Anticorrupción ha pedido el bloqueo de cuentas bancarias, el embargo de 13 coches de alta gama y la prohibición de disponer de 6 inmuebles.
Nueva jornada del juicio contra Sergio Morate por el asesinato de su exnovia y una amiga. Hoy va a ser el turno para los forenses. COPE Cuenca, Noelia Barroso.
En la tercera jornada del juicio testificaba la mujer del amigo que acogió a Morate en Rumanía y afirmaba que el acusado les confesó que había matado a Marina, pero que no le tomaron en serio. Además, uno de los agentes que le acompañó a su llegada al aeropuerto de Torrejón ha dicho que Morate le contó que quiso abortar el plan de matar a Marina cuando supo que Laura iba con ella.
Que él le insistió nuevamente en que por favor que no subieran y tal, y que ya le dijeron, mira, estamos aquí en el portero automático y ábrenos que vamos a subir y tal, y que ya les abrió. Y subieron al domicilio y entonces cuando me dice ya cuando pasó, yo eché la llave y a partir de ahí no cuenta nada más.
En la jornada del juicio de hoy está prevista la comparecencia de los forenses.
La demanda de ayuda a Cáritas ha caído por segundo año consecutivo por la mejora de la economía, aunque alerta de la cronificación de la pobreza. El 40% de las personas llevan más de 3 años atendidas por la institución, Carmen Lavalle.
Por segundo año consecutivo baja el número de personas atendidas por Cáritas en España, 200.000 menos en 2016 que en 2015, pero todavía 1.700.000 necesitaron el acompañamiento de la ONG de la Iglesia. Y es que en plena recuperación económica la pobreza se cronifica, según subraya el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora.
Ya el 40% de las personas que atendemos llevan al menos 3 años con nosotros. Es decir, los procesos de acompañamiento cada vez se hacen más largos.
En total, Cáritas atendió a 3.5 millones de personas con una inversión récord de 358 millones de euros. Por primera vez en la última década, el 75% de las donaciones fueron privadas. También creció el número de voluntarios hasta rozar los 85.000.
Found my thrill. Hoy lo estamos recordando todos, se ha ido una leyenda de la música, el pionero del rock and roll, el pianista de Nueva Orleans, Fats Domino, murió ayer a los 89 años. Sus discos cosecharon un enorme éxito y han influido además en varias generaciones. But all of those vows you made were never to be. So we're apart. You thought of me still. For you were my thrill. Vamos a repasar en esta primera hora de la mañana las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, nuestro WhatsApp, al que pueden llamar ustedes y dejar sus mensajes, sus opiniones, es el 699-1314. Nuestro contestador, el 91-522-3379. Nuestros queridos fósforos, la vía de comunicación es el 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.3 FM y 999.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Bueno, es jueves, es 26 de octubre del 2017, el cielo está despejado y es lo único que está despejado en España porque todo lo demás es abrupto, complicado y difícil de diagnosticar. Sobre todo la situación que nos espera las próximas horas no es tan fácil de prever. Me da a mí la sensación como algunos intentan hacer hoy, esta mañana. ¿Qué sabemos? Seguro que sabemos. Sabemos que Puigdemont no acude al Senado a presentar alegaciones. O dice que no serviría de nada porque, bueno, no va porque solo haría el ridículo, ciertamente. No tiene medio minuto ante un debate, por ejemplo, con Rajoy. Hoy muchas informaciones dicen que de las tres alternativas que puede tomar Puigdemont en las próximas horas, en un pleno parlamentario que comienza esta tarde y que continúa mañana por la mañana, nacen de una tumultuosa reunión del Consejo de Gobierno de la Generalidad que ha durado varias horas, 7 horas, dicen. Y de ahí han salido tres posibilidades. O bien Puigdemont declara unilateralmente la independencia y llama a la resistencia, o bien proclama la independencia y llama a las elecciones, o bien va a las elecciones, pero no activa la independencia. De las tres, la última sería la que desactivaría, y ya veríamos si es así, el 155. Desde luego, las dos primeras significa, y especialmente la primera, la segunda también, ser cesado inmediatamente el sábado, él y su consejo de gobierno y sus asesores, y arriesgarse a que efectivamente sea llamado a declarar como aforado, porque seguiría siendo diputado, al Tribunal Supremo, donde sería acusado de rebelión. Ese es el panorama. Si usted escucha a los de Esquerra Republicana, la salida de ese consejo de gobierno, parece que habría habido un acuerdo de mínimos para tomar la primera de las alternativas. Es decir, la declaración unilateral más la resistencia callejera que montarían, pues eso, los comités de defensa de la República, los CDRs, castristas, convertidos, bueno, sí, la gente de la CUP, los más silvestres. Más luego la gente de la Asamblea Nacional de Cataluña, que rodearían el Parlamento. Yo me cuidaría, yo puestos a temer, temería más de Puigdemont a estos que a los que me tengan que detener y llevar a declarar ante el Tribunal Supremo. Pero bueno, en fin, continuará la coacción en las universidades por todos estos revolucionarios de papá y se pulsará a ver cuántos Mossos están dispuestos a hacer caso solamente a la Generalidad de Cataluña. Ese es el panorama. Hay quienes apuestan, la mayoría de todos, si usted se asoma a la prensa mayoritariamente, no necesariamente a la catalana, no necesariamente a la catalana, que no lo tiene tan claro, prácticamente todos le aseguran que es que Puigdemont ha optado por la independencia. Es la apuesta de ahora mismo. Pero oigan, esta gente cambia de opinión como de principios. Así que dentro de unas horas, a lo mejor resulta que se le forma una crisis de gobierno a Puigdemont y le dimiten la mitad más uno de sus consejeros. Y entonces ya la situación no es la misma. Pase lo que pase, los planes del Estado, vehiculizados a través del Senado, llevan al 155. Con apoyo, fundamentalmente, de Ciudadanos, el PSOE y el PP, que es el que gobierna. Y la activación del 155 es una activación que es más segura de lo que parece y que una vez activado no es tan fácil volver atrás. Ese es el panorama a esta hora de la mañana. Pero como le digo, a lo mejor a las 10 de la mañana le estoy diciendo otra cosa. Porque estos tíos han decidido otra cosa. Sea lo que sea, es, en fin, un escenario de irresponsabilidad política y social tan grande que me faltan palabras para definirlo. Vamos a conocer todas las noticias del día, si les parece, en titulares.
A las 9 de la mañana conoceremos el dato de la encuesta de población activa del tercer trimestre y, según las previsiones, la tasa de paro puede bajar 7 décimas, situarse en el 16,5% de la población activa.
Estimamos un incremento en la ocupación de 212.000 personas, lo que situaría el agregado por encima de los 19 millones de personas ocupadas.
Andreu Cruañas, que es presidente de Asempleo, decía que se prevén buenos datos, ya que esta EPA todavía recoge los datos de la campaña de verano. La policía ha detenido a más de 50 personas en una nueva operación contra la mafia china. Se dedicaban al blanqueo de capitales procedentes de la venta de productos en el polígono Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada. La operación continúa abierta. Hoy, además, prosigue en la Audiencia Nacional el juicio del caso Gürtel con los informes finales de las acusaciones. La fiscal anticorrupción Concepción Sabadell aseguraba ayer que tanto el Partido Popular como la exministra Ana Mato cobraron en especie y efectivo del considerado cerebro de la trama Francisco Correa.
Ha quedado acreditado que el señor Sepúlveda cobró comisiones en consideración a su cargo de senador, en su consideración a su cargo de alcalde y por su intermediación en adjudicaciones públicas. Cobros en efectivo y cobros en especie. Y cobros de los que se benefició Ana Mato y el Partido Popular.
Hay expectación en Estados Unidos, donde hoy se van a publicar miles de archivos secretos sobre la muerte del presidente Kennedy. Los expertos rebajan un poco las expectativas, es verdad, pero han dicho que no se espera ninguna gran revelación. Los servicios secretos han pedido hasta el último momento al presidente Donald Trump que paralice la publicación. Y hoy vamos a estar pendientes de la Eurocámara, donde se va a elegir al premio Sájarov 2017 a la libertad de conciencia. Entre los candidatos a obtener este reconocimiento está, en esta ocasión, la oposición en Venezuela. Y ya está con nosotros Carlos Ganga. Carlos, buenos días.
Buenos días.
En un instante les hablaremos de las sorpresas que ha habido las últimas horas en la Copa del Rey, donde tres equipos de primera no pudieron ante equipos de segunda B. Hoy es el Fuenlabrada el que se enfrenta al Real Madrid, y muy bien por España, que se ha plantado en la final de la sub-17. La final se va a jugar el sábado frente a Inglaterra. Enseguida le contamos estas y otras noticias de la actualidad deportiva. Son las 6:37, las 5:37 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Moteros de custom, moteros de scooter, moteros de maxi scooter. Llevéis el modelo de moto que llevéis, todos sois igual de moteros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche.
Ah.
Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
Últimos días para el descuento de tus sueños, el que se adapta a ti. Ahora un 50% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Con la mejor financiación y servicio. En El Corte Inglés, especialistas en descanso.
Mira, ese es el chico nuevo de innovación que os dije.
¿Ah, sí? Cuenta.
Pues el otro día estaba yo en la estación de servicio Repsol y cuando iba a pagar, llega él y se marca un wallet.
¿Un wallet?
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Acompañarte es cubrir especialidades esenciales para ti en nuestros centros médicos.
Contrata ahora tu seguro de salud con Mapfre y te regalamos todos los años 2 meses. Consulta condiciones en mapfre.es.
Mapfre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Carlos Ganga, dispara. Buenos días.
Buenos días. El martes no tuvimos sorpresas, pero ayer hubo 3. El peor resultado fue del Villarreal, 1-0 ante la Ponferradina, que está, por cierto, penúltima en el grupo 1 de la segunda B. El Athletic Club comenzó también perdiendo en Formentera, pero el gol de Raúl García empató el partido a 1. Y el mismo resultado para el Atlético de Madrid en Elche, en el Martínez Valero. Los de Simeone se adelantaron por medio de Tomás, pero la falta de puntería acabó con un pobre 1-1. Vuelta a casa agridulce para Saúl.
Es un partido muy especial, muy emotivo para mí. Pero al final no me pude ir contento después del partido, de la imagen del equipo. Creo que tenemos que dar más, tenemos que ser autocríticos. El partido no ha sido lo bueno que nosotros queríamos y hay que seguir trabajando para mejorar esto.
Y hoy pueden seguir las sorpresas porque se disputan otras 5 eliminatorias. 7:30, Lleida Real Sociedad. 8:30, Deportivo Las Palmas y Girona Levante. 9:30, Tenerife Español y Fuenlabrada Real Madrid. Zidane le va a dar descanso a hombres importantes como Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego. Como decías, la selección sub-17 venció 3-1 a Mali y va a jugar la final del Mundial el sábado a las 4:30. Es contra Inglaterra y ya les ganamos este verano la final en el europeo. Y en baloncesto, noticia en Baskonia. Pablo Prigioni ha dimitido como entrenador después de caer por 17 ante Valencia en la Euroliga. También perdió Unicaja contra el Brose Bamberg. Hoy vuelven a jugar el Real Madrid y el Barça.
Gracias, Carlos. La actualidad deportiva a las 6:41, 5:41 en Canarias. Hay que leer mucho la prensa estos días al detalle, tanto la de papel como digital, a ver si dan alguna idea, algún fleco de lo que pueda estar pasando por la cabeza de Carles Puigdemont, que ya es algo que ya les digo, absolutamente imposible por mucho que leamos e intentemos analizar. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Y como decía Herrera, esto va cambiando cada minuto, pero de momento parece que el presidente catalán camina derecho hacia la independencia y así lo reflejan los grandes titulares. La Vanguardia, en portada, el entorno radical empuja a Puigdemont a la declaración unilateral de independencia. El Mundo dice que Puigdemont da la espantada y prepara la independencia. Independencia y resistencia, ese sería el plan Puigdemont para resistir en la calle, según La Razón. ABC, con la imagen del presidente catalán, titula Puigdemont lanza a Cataluña al abismo, y El País avanza que el ministro de Rajoy para Cataluña será un catalán de perfil técnico. Además, Cataluña deja maltrecho a Podemos. Es algo que también destacan hoy los periódicos. Lo resume ABC. Carolina Bescansa se enfrenta a Pablo Iglesias y azuza la enésima división en Podemos. La Razón dice que Bescansa cuestiona a Iglesias y afea que hable más a los independentistas que a España. Recta final para el primer juicio de la red Gürtel. Titula El Mundo. Bárcenas logró esconder más de 4 millones de euros. La fiscal concluye que Ana Matos se lucró con la trama Gürtel, indica el diario El País. Además, se habla de otra trama corrupta de policías y funcionarios, 14 personas detenidas en una trama de corrupción policial que llevaba más de 15 años, según El País. La trama, explica ABC, se beneficiaba de adjudicaciones de la policía, se amañaban pliegos de condiciones y se habría defraudado más de 500.000 de euros. La investigación la ha llevado a cabo el propio Departamento de Asuntos Internos de la Policía. Y hay expectación, y lo recogen los periódicos, por los papeles del asesinato de Kennedy. Destaca El País que el presidente Trump va a ordenar en las próximas horas liberar 31.000 documentos del Archivo Nacional sobre el asesinato en Dallas del presidente Kennedy. Entre los papeles que hoy van a ver a luz, los relativos a ese extraño viaje a México del asesino Oswald unas semanas antes de cometer el asesinato de Kennedy.
De todas formas, han dicho que, bueno, que no se espera ninguna revelación explosiva, ningún bombazo, pero habrá que estar atentos a esos documentos y lo que se deduzca de ellos que se conocerán en las próximas horas. Por cierto, que también en la prensa esta mañana se habla de la nueva ley de autónomos que hoy entra en vigor. Ayer la publicó el Boletín Oficial del Estado y aunque hay muchas de las medidas que entrarán en vigor el 1 de enero, sepan que hay otras que ya son inmediatas. La tarifa plana de 50 euros durante un año. Los autónomos que lo deseen podrán cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando si tienen al menos un trabajador. Y también en esta ley, que entrará en vigor, como les digo, desde hoy, pero cuyas medidas se ampliarán e irán entrando poco a poco hasta el 1 de enero, también se reconoce el accidente in itinere. Este es el de la ida y vuelta al trabajo. Lo digo por todos aquellos autónomos, que son muchos, que nos están escuchando a esta hora. Bueno, pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Tengo además una noticia de la Mutua, Toni Martínez.
Te han subido el seguro del coche y no te lo esperabas. Y te estás preguntando, ¿pero por qué a mí si nunca he dado un parte? Miles de personas se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro, pero cada día más y más gente se va a la Mutua. Así que si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que sea cual sea te lo bajan. Pero antes, llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aún a esta hora estamos pendientes de los incendios.
Última hora desde COPE en Santiago, Íñigo Landa.
Parece que poco a poco se está ganando la batalla, según los últimos recogidos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha declarado hoy que no se ve debilitada tras perder...
España entra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Se ha aprobado con los votos a favor de...
La Academia de Cine ha decidido reconocer con este galardón.
Marisa Paredes ha actuado en 75 películas.
Está pasando. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Vuestra madre y yo nos vamos a África.
¡Safari! ¡Safari!
Y nos haremos fotos con los leones.
¡Selfie! ¡Selfie!
Y si vemos a una tribu caníbal,
¡que tiemblen!
Porque somos los Pérez Gamaza y nada podrá con nosotros.
Cuando tienes un buen seguro de vida, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes contrátalo con un 15% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Nos vamos a Marruecos. El rey Mohamed VI ha expulsado a 4 miembros del gobierno por la mala gestión de la crisis del RIF. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. El rey Mohamed VI ha purgado el gobierno marroquí por la mala gestión de la crisis del RIF y ha fulminado a 4 de sus ministros. Es el primer golpe de la historia de este país contra la corrupción. Se acusa a los ministros cesados de no haber implementado los programas de desarrollo previstos para una región, la del RIF, hundida en el desempleo y en la precariedad. Varios millones de euros se habían destinado a la construcción de carreteras y a esas reformas en la sanidad y en la educación, pero el dinero tomó otros derroteros oscuros, aseguran fuentes del interior, para quienes el rey ha sentado un precedente histórico.
Por primera vez se han encontrado evidencias científicas que avalan que la muralla de Ávila es de origen romano. A 7 metros de profundidad se ha descubierto un tramo que data del siglo I. El monumento sería reconstruido después hasta convertirse en la edificación medieval que ha llegado a nuestros días. COPE Ávila, Beatriz García.
Hasta ahora era solo una creencia, pero ya se ha podido confirmar. La actual muralla medieval de Ávila se levanta sobre una muralla romana cuya construcción se remonta al siglo I. Así lo demuestran las últimas excavaciones arqueológicas, un hallazgo que, según la arqueóloga municipal Rosa Ruiz, no solo aportará datos sobre la historia de Ávila.
Y bueno, vamos a seguir excavando para poder continuar sacando todos estos datos que son muy interesantes, no solo de cara a Ávila, quiero resaltar esto, de cara a Ávila es muy importante, de cara a la romanización de la meseta también.
Los trabajos continuarán con fines de investigación, pero en un futuro la intención es musealizar estos restos romanos para que puedan ser visitados.
El director de escena, Miguel del Arco, asegura que el proyecto Pavón Kamikaze sigue en el aire a pesar de ganar recientemente el Premio Nacional de Teatro Ramón García, García Pellegrín.
Hay conversaciones con la administración local, autonómica y estatal y buena disposición, pero la espada de Damocles sigue pendiendo sobre el proyecto Kamikaze. Miguel del Arco.
Hablaba antes de la paradoja que se podría producir que este premio que se concede ahora, pero que en realidad se recoge dentro de un año, pues que podría ser darse la paradoja que cuando vayamos a recogerlo hayamos cerrado. Porque cabe la posibilidad, es decir, no está sobre la mesa.
Declaraciones de Miguel del Arco durante la presentación de la temporada del Pavón Kamikaze, que incluye a la Compañía Nacional de Danza y el estreno de La Valentía, la nueva obra de Alfredo Sanzol, flamante Premio Nacional de Literatura Dramática.
En Londres, hoy se abre al público una selección de retratos del pintor posimpresionista Paul Cézanne que permitirá comprobar cómo fue su evolución pictórica. Corresponsal Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. La National Portrait Gallery de Londres acoge una exposición que va a servir para recorrer la vida de Paul Cézanne y que nos va a mostrar cómo fue su evolución pictórica a través de una selección de los mejores retratos pintados por el artista francés. La muestra reúne medio centenar de sus obras realizadas a lo largo de sus 45 años de trayectoria profesional y en las que se refleja hasta qué punto su estilo fue marcado por las personas que se dejaban retratar. Entre ellos se van a poder observar los 28 que el pintor le hizo a su esposa, Madame Cézanne, que fue la persona más representada en toda su carrera. La exposición saltará cuando finalice a la gran pantalla, donde en una película comisarios y expertos van a analizar la obra de uno de los grandes genios de toda la historia.
El Museo del Louvre ha lanzado una colecta de donativos para poder adquirir un tesoro de Francisco I. Es un libro de oraciones único por sus dibujos y por su encuadernación. No lo va a tener muy fácil porque el valor estimado es de 10 millones de euros. París, Asunción Serena.
Un coleccionista londinense vende el libro de horas de Francisco I, un tesoro del Renacimiento tanto por sus ilustraciones como por su encuadernación en oro y piedras preciosas, único testigo de los bienes de la dinastía de los Capetos. El Louvre desea adquirirlo, pero tiene un problema de presupuesto. Cuesta 10 millones de euros. Su director, Jean-Luc Martinez, espera contar con la generosidad de los franceses. El libro de horas de Francisco I está en Inglaterra desde principios del siglo XVIII y la operación Todos Mecenas de este año es una ocasión única de volver a traerlo a Francia. Aunque la Fundación Vuitton asume la mitad de la financiación, cada vez son más los que aportan su granito de arena a este tipo de operaciones, que les da la satisfacción añadida de pasearse luego por el Louvre sabiendo que han contribuido a que una obra esté ahí expuesta.
En un ratito, a las 8:30, nos tomaremos el primer café de la mañana en nuestra mesa de análisis, hoy con Nicolás Redondo, con José María Fidalgo y con Salvador Sostres. Ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Antes de saberse la hora de las votaciones del viernes en el Parlamento Autonómico para incluir la declaración de independencia entre ellas al final del debate contra el artículo 155, la Asamblea Nacional de Cataluña ya tenía convocada una concentración en el exterior del Parlamento a las 12 para celebrar la llegada de la República Catalana. Las instituciones democráticas, es decir, las autonómicas, es decir, las constitucionales, fueron derogadas los días 6 y 7 de septiembre en ese Parlamento y entregadas a un movimiento nacional independentista que incluye a todas las ramas callejeras y revolucionarias. Esos días 6 y 7 de septiembre debería haberse aplicado el artículo 155, porque hubo un golpe, lo dice Alfonso Guerra, ex vicepresidente del gobierno. Antes o ahora, da igual, porque habrá declaración de independencia como respuesta a la reacción del Estado para reponer la legalidad y así tener un culpable y tener bien engordada la mentira de la independencia. Dijeron que lo harían. Es mentira, pero está a la vista.
Hoy hemos elegido una voz rotunda como la que tenía Whitney Houston, que nos lleva a 1985, cuando fue este tema número uno en las listas de éxito. My friends
just try and tell me, find a man of my own. But each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather.
Sí, con rotundidad y a la vez con serenidad, para ponerse en marcha en este jueves 26 de octubre. ¡Ay, cuánto de bien les haría a algunos escuchar un poquito más de música! En 4 minutos, toda la actualidad del día con Carlos Herrera.
Estar informado.
106.3 F-